Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, Mauricio por lo visto también, muy, muy chispeante.
No, recuperándome ya de la...
¿De la?
De la afección esa. Pero vos sabés que eso de la conversación con las plantas, si me permiten, voy a contar una pequeña historia que...
Contala un poco más fuerte para que te escuchen.
Que me resultó muy emocionante. Una mujer a la que yo quería muchísimo, cuidaba sus plantas, y conversaba con ellas. Entonces preguntaba de qué conversaba. Pero en un momento tuvo una afección que finalmente se la llevó. Entonces en ese estado le decía, ¿y seguís conversando con las plantas? Sí, sigo conversando con ellas. Bueno, ¿y qué le decís ahora? Y quedó pensando así, me dijo, y ahora lo que le digo es que traten de conversar entre ellas.
Sigo saludando a Carlos Maggi. ¿Cómo te va, Carlos?
Está bien, muy bien. Levantándose la bruma cuando venía por el camino. Yo vengo de campaña.
campaña, y, le llama a las toscas, bueno.
Y estaba la helada.
Sí, levantándose, se notaba, ¿no?
Pero densa, ¿no? Mm.
Así que, el cielo despejado, ¿no?
Eso es un buen augurio para el día, es decir, por lugar, después de eso se levanta y hay buen sol.
Alberto Volonté está llegando, lo dejamos saludado también. Vamos a nuestro primer tema, ¿les parece? En una entrevista que publicó ayer el semanario Búsqueda, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que el Frente Amplio debe cambiar su enfoque sobre la seguridad porque mientras antes se robaba para comer, hoy roban para comprar championes. Bonomi consideró necesario que en todos los partidos y en todas las organizaciones sociales se produzca una rediscusión sobre el tema de la seguridad que atienda a un nuevo fenómeno, la aparición de los lumpen consumidores. Ha habido un cambio de hábitos, dijo Bonomi. Se pasó del robo para comer al robo para ponerse arriba cosas de mucho valor, championes, celulares de última generación, MP3 y MP4, motos, entre otros. Cuando en el 2001 o 2002 había un 20% de desempleo y la gente robaba para comer, ahí encontrás una explicación. Hoy es distinto. Hoy existe un desempleo bajísimo, pero cuando hablas con los jóvenes que roban, te dicen que con un salario de 8.000 pesos no les da ni para comprar los championes. No tienen escrúpulos en robar a los que no rechazan esos trabajos y aceptan 8.000 pesos de salario. No estamos hablando de la linda pobreza, ni esas personas forman parte de la base social para los cambios. Son oposición a los cambios, porque están con unos valores totalmente ajenos a los cambios. El cambio, dijo Bonomi, se basa en el trabajo. Y eso, esto que estamos viendo, es todo lo contrario. ¿Qué les pareció este planteo que en principio es muy removedor para la izquierda, pero en general, ¿no? Porque ahí después veremos, hay otras consideraciones que aluden también críticamente a cómo ven el tema otros sectores políticos.
Yo creo que es una observación muy aguda, muy profunda, muy seria, que es la constatación de un cambio real y de una mentalidad nueva que está circulando desde ese tiempo. Tal vez la modificación que le haría que... roban para comprar championes, o no, generalmente roban los championes directamente.
Bueno, hay quienes roban los championes directamente. Y hay una cantidad de botijas en los liceos víctimas de ese tipo de robo, ¿no?
De ese tipo de robo. Entonces, claro, el razonamiento que termina haciendo toda esta corriente de muchachada, de jóvenes, no sé cómo nombrarlos, es si laburás por 8.000 pesos, sos un gil que vas a laburar. Si vos metes dos caños y ahí tiene para los championes, para las medias y para la campera. Entonces, realmente estamos frente a algo que está modificando desde la base de la sociedad, la ética, y me parece que es sumamente grave, al punto de que los otros días, no recuerdo en qué liceo, Carmen seguramente que las tiene todas en la materia, la ubicará, la irrespetuosidad de los alumnos con respecto a los profesores, les contestan, se burlan, se levantan, conversan entre ellos, desaparece la autoridad. Creo que estamos frente a un cambio complejo en la sociedad y la forma de encararlo, tengo la impresión de que no va a ser sencilla.
Carlos, ¿tú cómo sí, viste no, esto? Yo, ¿leíste las declaraciones?
Que yo tengo mucha simpatía a Bonomi porque fue el primer ministro que dijo que había que empezar por hacer un instituto de rehabilitación y lo demás se arreglaba. Pero si no hay un lugar donde poner a los menores, a lugares donde poner a los menores, porque no son todos iguales, es decir, si encontramos lugares adaptados y bien, funcionen bien, hemos empezado por el principio. Pero si empezamos a predicar ideas vagas y generales sobre la cosa, seguimos en el mismo punto que estábamos. Es decir, el ministro de Interior tiene como primera medida ofrecerle seguridad de la vida a los habitantes de este país. No tenemos seguridad sobre la vida porque hay menores homicidas. Todas las semanas uno diferente y a veces más de uno por semana. Eso se arregla cambiando las cosas que hay que cambiar. Y la primera es un lugar donde ponerlos. Esa es la primera medida y eso es lo que piensa el ministro. Esta es una digresión genérica. Puede ser que hayan cambiado, puede ser que haya otros que siguen lo mismo que estaban. Importa en realidad relativamente poco.
El ministro dice, se está empezando a rediscutir todo este tema en la medida que se ha planteado una ley de responsabilidad juvenil. Y luego agrega, no es un problema solo del Frente Amplio. En Uruguay, entiende el ministro, hay dos visiones equivocadas. Una que empuja la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad, que lo único que puede dar es cierto rédito político entre la gente que está caliente con la inseguridad, pero no soluciona nada, mientras que la otra forma de no solucionar el problema es estar por arriba de la realidad, que las cosas tienen que ser así y andás en un mar de letras, pero no te das un baño de realidad. ¿Carmen?
Hace tiempo que no escuchaba a un jerarca del gobierno definir estupendamente bien, en mi opinión, qué es lo que está pasando y la vinculación del consumo idiota, del consumo no inteligente con el delito y de el trabajo como elemento estructurador de la vida de los seres humanos y de la felicidad humana.
Él habla de los lumpen consumidores.
Estoy totalmente de acuerdo con Bonomi. Yo creo que estamos pasando un fenómeno que lo podemos abordar si lo vemos, y hay lumpen trabajadores, hay lumpen consumidores, y entonces eso hay que abordarlo de manera distinta. Entonces los delincuentes de antes no son los delincuentes de ahora, los delincuentes de ahora son distintos, y eso se transforma en un problema fuerte para la sociedad. Él habla
es
de...
interesante cómo polemiza con algunos voceros del propio Frente, ¿no? Porque sí, en la entrevista le citan declaraciones de Rafael Paternay, bueno, con quien él tuvo todo un entredicho en el Ministerio del Interior. Recuerden, Paternay renunció, era el gerente del área de política institucional y planificación estratégica del Ministerio. Hace pocos días Paternay sostuvo que las actuales autoridades adoptaron el discurso de la corporación policial, y Bonomi le contesta, no, creo que pasa otra cosa. Esta realidad rompe los ojos. Si querés ver la realidad con anteojeras y ver lo que querés, hacelo, pero la realidad te pasa por arriba. Cuando me dicen que los medios influyen en la sensación de inseguridad, respondo que puede ser. Pero yo vivo en un barrio en el que la gente se queja por la seguridad. Y no lo hace por lo que dicen los medios, sino porque a los gurises cuando van al liceo los roban. Se quejan los que se levantan temprano para ir a trabajar y les roban. Cuando la gente se queja es porque algo pasa, dice
Bono. Yo a Paternal lo quiero mucho, entre otras cosas porque fui mi alumno, pero estoy totalmente de acuerdo con la postura del ministro. Si el ministro adoptara, si esta es la posición, la que expresa el ministro, de la corporación policial, digo, yo no tengo ningún prejuicio. Por lo tanto, a mí me parece que es fantástico. Es más, yo diría que es altamente saludable que quien comanda políticamente a una determinada corporación coincidan desde el punto de vista del análisis y del discurso. No le tengo miedo. Y yo creo que de eso es lo que habla Bonomi. La izquierda tiene una enfermedad, esto es estructural, de que si alguien que no es de izquierda, o se supone que no es de izquierda, dice una verdad, entonces nosotros tomamos por otro camino porque nos da miedo parecernos a ese alguien o a esa corporación. Yo creo que a esta altura eso hay que abandonarlo. Me parece estupendo que el ministro diga, miremos la realidad y actuemos sobre la realidad. Abandonemos los discursos idiotas.
Alberto, ¿tú cómo estás viendo este planteo?
Yo lo veo así, los estaba escuchando a ustedes, que siempre es una cosa que me es muy grata. Es decir, en términos generales, yo estoy de acuerdo con lo que hace Bonomi, pero no voy a ir a lo puntual. A veces la gente se pregunta y tiene derecho, ¿qué es una política de Estado? ¿Qué es una política de Estado? Porque la gente escucha mucho, hay que hacer política de Estado en la educación, hay que hacer... A veces no se da cuenta y a uno le cuesta explicar qué es una política de Estado. Bueno, miren, acá hay un ejemplo de una política de Estado. Se está reclamando en parte lo que dice Bonomi cuando habla de los dos desencuentros, de las dos presuntas soluciones, es que está pidiendo una solución única. Y no es porque en este tema haya una sola biblioteca, porque en la vida no hay nunca una sola biblioteca, pero tiene que haber una gran coincidencia nacional. Esto es un tema que no tiene nada que ver ni con lo político, ni con lo partidario, ni con lo ideológico. Esto es para hacer una política de Estado. Ven, esto es una política de Estado. Que todos se pusieran absolutamente de acuerdo. Y no solo los partidos políticos, también las organizaciones civiles. Tienen que haber un acuerdo nacional sobre lo que se hace en materia de seguridad. Que es un campo, yo te estaba escuchando también, Carlos, es un campo que abarca muchísimas cosas y que es sumamente complejo, porque nosotros hoy no tenemos más remedio que incorporar el tema de la minoridad en el tema de la seguridad. No tiene nada que ver, nada que ver. A mí me horroriza ver que se analice el complejo tema de la seguridad como un tema vinculado a la seguridad. Es una consecuencia, ¿verdad?, del estado general de la sociedad, el problema que viven los menores. Por lo cual hay que encontrar una solución global. Pero el tema de la seguridad, donde los menores inciden, donde los menores son protagonistas, donde los menores, y hay que también analizarlo, el otro día leía, lo deben haber leído todos, que ahora un ministro del Interior de otro país dijo, cuidado con bajar la edad a 16 años, porque entonces los... narcotraficantes, las organizaciones van a empezar a preparar a los que están por debajo de los 16 años. Esto es una carrera impresionante a la cual nunca se alcanza la meta. En Inglaterra hace pocos años, yo no sé si acá no lo comentamos, un chico de 12 años había sido condenado a cadena perpetua o poco menos por una serie de delitos fenomenales. Entonces, esto es el reclamo fundamental de una política de eso, de Estado, un acuerdo imprescindible, no se puede perder un minuto. Por tanto, creo que Bonomi va a ser y está haciendo bien las cosas, a mi juicio, y no entro en el detalle, ustedes lo estuvieron analizando muy bien. Me preocupa que Bonomi y el ministro que venga, tiene que tener una política que lo respalde y donde todos los uruguayos podemos decir, acá hay errores, pero estamos todos en este objetivo. Si no aparece, los peligros se van a ampliar.
Hay este operativo que Bonomi ha lanzado de saturación en algunos barrios, revela algunos aspectos que se podían más o menos intuir, pero no al grado en que se están manifestando. Es decir, los vecinos de los propios barrios, de barrios humildes, de barrios de gente de trabajo, donde te dicen los que salimos a trabajar de mañana temprano, tenemos que ir con cuidado, no podemos salir, las mujeres que no pueden salir a hacer compras llevando una cartera. En determinado lugar hay, ya en dos asentamientos han encontrado, o en dos barrios que son más que asentamientos, desguazadero de autos. Tiene que haber una presión tan grande de parte de las pandillas con respecto al vecindario de que si hablaste, tiro un cóctel molotov, te prendo fuego a la casa. Da una magnitud que no imaginábamos. Cuando al comienzo de este ejercicio, por una fuga desde algún sector del gobierno o de alguna responsabilidad ministerial, mis gurises, ¿qué están haciendo con mis niños? Guambia con esos niños. Es decir, primero, no son niños, vamos a no minimizarlos, han encontrado un camino que les ofrece más posibilidades que otros de los caminos que son el concurrir a clase, la educación,
mirá,
la formación.
Mirá el ejemplo que cuenta este oyente, Osvaldo de Yung. Estamos hablando del interior del país, ¿no? Yung, departamento de Río Negro. No hace mucho escuché a una barrita de la esquina, todos jóvenes sin ninguna ocupación, gritarle a un chico que trabajaba de mandadero en bicicleta de la farmacia del barrio. ¿Qué le gritaban? Alcahuete, trabajás por 2 pesos. Algo parecido ocurre en el liceo cuando se discrimina al traga porque triunfa. Hay que cambiarles la cabeza, tarea de todos, dice este oyente.
Yo pienso que hay una larga cursilería en torno a esto del delito. El Uruguay tiene un código inadecuado, tiene legislación que no corresponde a la situación actual. Todo lo que se conversa es muy lindo, pero hasta que no se resuelva en los hechos el fenómeno, estaremos hablando en vano. Estoy absolutamente harto de que se hable del problema del delito y no se haga absolutamente nada. En el presupuesto hay un rubro destinado a construir un edificio para solucionar el problema. No hay proyecto, no hay lugar donde se lo va a hacer, no se pensó 10 minutos qué se va a hacer con ese dinero, está autorizado para gastar, nadie habla de eso, no se resuelve nada, yo no les creo nada. A mí me convencen con hechos concretos que vayan contra la inseguridad. La inseguridad requiere ciertos instrumentos y no los hacen porque no quieren.
Bueno, el ministro...
No hay voluntad política de solucionar el problema. Vamos a terminar de hablar.
El ministro en estas horas está diciendo, ¿cómo que no hacemos? Estamos haciendo estos operativos de saturación que ya...
Otra vez despiertan críticas. ¿Dónde va a poner los delincuentes que encuentra menores? ¿Dónde los va a poner?
Bueno, el tema del Instituto de Rehabilitación para Menores está en preparación. Pero, por otro lado, están inaugurándose cárceles nuevas. Ayer mismo se inauguraba la cárcel de Rivera, se acaba de abrir otra en Maldonado, y, según anuncia el ministro, están previstos en esos establecimientos programas de rehabilitación. Claro, estamos hablando de mayores en ese caso, pero están previstos programas de rehabilitación que hasta ahora no existían en las otras cárceles.
Yo creo que el ministro lo está haciendo bien. Faltan cosas, falta concretar algunas de las ideas que se están manejando. Creo que hay varios proyectos, incluso de hogares granja o cárceles granja. Leí ayer sobre el tema, se están estudiando, se pueden implementar. Quizá podemos pedir un poco más de rapidez en esto. Pero de lo que habla el ministro... Me parece que se tiene que ocupar la sociedad uruguaya y no solo el ministro del Interior. Está hablando de la necesidad de un consumo inteligente, está hablando de la necesidad de la revalorización del trabajo como organizador de la vida humana y de la felicidad humana. Y eso no tiene que ver solamente con el ministro del Interior, eso tiene que ver con, tanto que está de moda el tema de los valores, tiene que ver con los contenidos educativos, de la educación formal y de la informal. Si hay un chico que le grita a otro que está haciendo de mandadero en una farmacia, que es un alcahuete, porque está trabajando por poco dinero, está revelando, además de la agresividad frente a un diferente, porque es un joven que trabaja, está revelando que el trabajo como fuente de la felicidad humana, está borrado de la cabeza de esa gurizada que no trabaja y que no estudia. Que es en donde, yo no me gusta volver al pasado, pero si hay una cosa que le agradezco a mis padres, es que aprendí con mis padres y aprendí en la escuela, en los centros educativos, no esperar del 5 de oro, no había 5 de oro en esa época, no esperar de la quiniela, no esperar de la lotería, sino que mi felicidad, desde el punto de vista material, la tenía que obtener en base a mi esfuerzo vinculado al trabajo.
Claro, pero ahí, Carmen, y lo que decía recién Carlos, y voy a lo tuyo, un poco a los tres, escuchado. Todo lo que se ha manifestado acá tiene que ser motivo de una reorganización legal. Es decir, que la ley empiece a dar respuestas para reorganizar a la sociedad. Pero eso demora.
Demora.
En tema de la inseguridad, reclama... Por un lado, las políticas de Estado, que no vienen. para que la sociedad se ponga de acuerdo en ese en esa batería de legislación, de leyes para solucionar o empezar a atacar el tema. Pero el problema es hoy de tarde.
Claro, pero fíjate, a mí de lo más interesante que yo encontré en esta entrevista con el ministro es que tú estás hablando, y comparto, Alberto, de la necesidad de políticas de Estado. Pero el ministro está hablando acá de que dentro del propio Frente Amplio hay diferentes concepciones, con lo cual el propio oficialismo tiene dificultades para avanzar en algún tipo de legislación.
Claro.
Él habla de que coexisten en el seno del oficialismo visiones realistas y otras más románticas que no están en contacto con
Emiliano,
lo que ocurre realmente día a día.
El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. El tema es que es muy atractivo, perversamente atractivo, el tema de la seguridad para hacer política. Entonces yo escuché ayer un debate donde había un diputado de un signo y otro diputado de otro signo, donde el otro le dijo, yo soy de tal línea ideológica. Ah, y con eso se arregla la seguridad, porque mi partido... Entonces yo dije, ay, qué espanto. Esta gente ha llevado al debate, nuevamente al debate político-ideológico, un drama social. Y eso hay que ser, es sagrado. Por supuesto que la visión del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, puede ser distinta, es distinta. Pueden tener enfoques distintos, sobre todo para la reformulación de la sociedad. Pero no puedo creer que a los efectos de combatir el mal ya, ahora, no hay líneas de acuerdo, y las hay. Ahora, lo que pasa es que la tendencia, la tentación a los votos, estamos a 2 o 3 años de las elecciones, y es de todos lados. No hay partido en este momento que no se esté sustrayendo a empezar a hacer caudal electoral, a empezar a buscar la forma de cómo se van a ganar las elecciones teniendo de rehén el tema de la seguridad. Recién dijiste, Carlos, a mí me gusta a veces cuando vos decís, basta, que digan las cosas por su nombre. Pues vamos a decir las cosas por su nombre. Se está jugando la política, no por todos, pero muchos están jugando las cosas. Y es atractivo, atractivo entre comillas, porque como es un tema que está a flor de piel de la sociedad, rápidamente se encuentran, aunque sean momentáneas, adhesiones.
Vamos cerrando el tema.
El bicho pibe, que suele...
¿El bicho? Estás hablando del ministro.
Ir a pescar allá en las arenas de Las Toscas y Parque El Plata. La última vez que me crucé con él le dije, a vos se te escapan hasta las roncaderas.
Qué gracia le habrá causado el chiste.
Yo creo... y sí, se le causó gracia. Digamos, tiene sentido el humor, lo que es muy saludable. Creo que está enfrentando, es el ministerio que se entró a mover con vigor, con ganas, tratando de romper un tabú que hay en cualquier gobierno de izquierda, en este particularmente, donde la palabra represión es una mala palabra, porque está asociada con toda la historia. Y esto que está haciendo con la saturación, con 100 policías y con helicóptero, es una medida que, si bien no llega a lo punitivo, empieza a entrar a los umbrales de lo punitivo, que es la palabra que todavía sigue faltando en el diccionario del acondicionamiento territorial de la gente en toda esta historia, porque cada vez se nos pone más pesada la mano. Yo veo en la televisión, cuando la vecina pone el rostro o el vecino pone el rostro en Casavalle o en El Borro, diciendo, sí, porque aquí de noche no se puede salir, porque viven en el barrio, porque no... Yo estoy pensando qué medida punitiva van a tomar, no los del ministerio, sino la bandita y la pandilla que se ha formado dentro del lugar. Cuidado con eso, porque eso viene creciendo, y no basta de pronto instituciones de reeducación, cuando lo que hacen falta son señales de que, cuidado, que si haces esto, te puede pasar esto otro.